Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos en Radio Escuela, seguimos educando. 11-25-12-08-96, línea de WhatsApp, comunicate con nosotras. Aprovecha este espacio, aprovecha que estamos con Sabrina Flax, nuestra maestra para cuarto y quinto grado. Y si tenés alguna duda, si algo no quedó claro, si no entendés, te pueden preguntar, Sabri.
Obvio, lo que necesiten.
Sí, perfecto. Y pueden ingresar también a www.seguimoseducando.gov.ar para encontrar todos los recursos explicativos audiovisuales que utilizamos aquí en Radio Escuela.
Primaria. Lengua.
Y en este martes 2 de junio continuamos con prácticas de lenguaje.
Claro, ¿se acuerdan que ayer habíamos comenzado a trabajar con las fábulas?
Claro.
Que son estas historias que, acuérdense, tienen un mensaje, ¿sí?
Sí.
Final. Ayer compartimos la historia de una carrera singular en la que una tortuga logró vencer a una liebre.
Uh-huh.
Y hay un dicho que tal vez escucharon alguna vez que dice, persevera y triunfarás.
Sí, claro.
Alguien perseverante es alguien firme, constante en la realización de algo. Euge,
sí.
¿Cuál de los personajes de la fábula de ayer tiene esta característica?
Y la tortuga.
Y la tortuga, claro, es muy voluntariosa, tiene buena voluntad para llegar a la meta y se esfuerza mucho para lograrlo.
Pasito a pasito,
claro.
Logró ganarle a la liebre.
Tal cual. Bueno, la liebre, en cambio, no se esforzó para nada porque se sentía muy confiada. Cuando la tortuga la desafía a la carrera, se mata de risa, se cree superior a la tortuga. Es arrogante.
Claro.
Todas estas palabras que estamos diciendo son adjetivos calificativos. Acuérdense que ayer lo retomamos de aquella base de adjetivos, de ese banco de adjetivos que habíamos
Cierto.
Armado a principio de las clases por radio.
Sí.
Y ayer estuvimos retomando estos adjetivos calificativos que sirven para describir, contar cómo es. ¿Sí? Entonces estamos ahora contando las características de estos personajes. ¿Se acuerdan del forzudo de Nasrudín?
Claro.
También era arrogante.
Es cierto.
Se creía el más fuerte. Entonces, bueno, perseverante, voluntariosa, arrogante, confiada, acuérdense, son adjetivos calificativos que sirven para caracterizar a los personajes de esta fábula que son animales.
Perfecto.
Después vamos a volver sobre esto.
Muy bien.
Pero volvamos a la frase persevera y triunfarás.
Sí.
¿Cómo le explicarían a alguien lo que quiere decir
esta frase?
Sí.
Y que si te pones las pilas y perseverás y sos constante
es
con algo,
constante, sí.
Vas a lograr, vas a vencer, vas a triunfar, vas a lograr el objetivo que querés.
Claro.
Algo así sería.
Sí, sí, sería algo así. Viste que los refranes o dichos
sí.
son enunciados breves, son muy cortitos, que expresan la sabiduría popular y que, como las fábulas, encierran una enseñanza moral.
Bien.
Sí, tienen esa característica en común. Veamos algunos refranes, por ejemplo.
Sí.
Me sale decir, no todo lo que reluce es oro.
Sí, también es, no todo lo que brilla es oro.
Claro,
parecido.
También,
sí.
¿no?
Bien.
Bueno, esto significa desconfiar de las apariencias, no
claro.
juzgar algo como bueno solo porque lo parece, no dejarse llevar por la ambición. ¿Con qué cuento, leyenda o con qué lo podríamos relacionar de lo que fuimos escuchando todos estos días? A mí se me ocurre,
¿sabes? A ver, ¿cuál?
¿Qué?
Sí.
Con la planta de monedas de Pedro Urdemales.
Ay, totalmente.
Ahí me parece que
sí.
se dejó llevar por el oponente, digamos.
Sí,
¿no?
También me estoy acordando de ese cuento, leyenda, en donde había un rey al que los súbditos...
Ah, claro, el rajá.
El rajá.
¿No? Que le decía que iba a ser engañado y no le
sí.
daba bolilla.
Claro.
Sí.
Sí, que había alguien que quería ganarse su confianza, entonces lo adulaba.
Claro, el adulador.
Sí.
Sí, sí.
Ok.
Otro refrán, mirá. El que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, o sea que el que quiere demasiadas cosas, al final se queda sin nada.
Exactamente, quien pretende realizar muchas cosas al mismo tiempo no será capaz de hacer bien ninguna. Es preferible centrarse en unas pocas cositas para lograr mejores resultados.
Este es un buen consejo para los chicos
sí,
y las chicas.
Sí, totalmente.
Cuando querés sacar todo junto, y seguramente no vas a
claro.
poder, de a poquito.
Exactamente, bien. Bueno, acá vemos eso, que el refrán tiene una enseñanza.
Claro.
¿Sí? Del dicho, al hecho hay mucho trecho.
Ah, ¿y este?
Bueno, en ocasiones existe mucha distancia entre
sí.
lo que uno o una dice y lo que hace.
Bien.
Entonces conviene no confiar en promesas que no pueden cumplirse.
Claro.
Sí, tengo otro.
Bien.
El que ríe último ríe mejor.
Ah, que no hay que intentar ser primero porque a veces el que llega al final termina ganando.
Claro, o no cantar victoria antes de tiempo también. Esto se lo puede relacionar con la fábula que escuchamos ayer de la tortuga y la liebre.
Totalmente,
¿sí?
Claro.
O si no, haz el bien sin mirar a quién.
Seguro.
El bien se hace siempre.
Siempre.
¿Sí? De forma desinteresada, sin esperar algo a cambio.
Está buenísimo.
Bueno, todos estos refranes, sí, se pueden relacionar con la fábula justamente porque tienen una enseñanza moral, sí, que son refranes que se transmiten de generación en generación, de forma oral, tienen tradición oral, y bueno, y tiene una moraleja como las fábulas.
Pero la cantidad de refranes que deben conocer nuestra audiencia, las familias, las abuelas, los abuelos que están escuchando ahí junto a los nietos y nietas,
sí,
¿no? Seguramente puedan
si quieren,
compartir.
Claro, nos lo pueden contar, sí, si se les ocurre algún refrán.
Sí.
Sí. Bueno, pero Euge, si te parece, ahora podemos compartir una nueva fábula.
Claro, vamos a escuchar ahora una fábula de La Fontaine. Ayer escuchábamos una de Sopo, ¿no?
Claro.
Bueno, esta es otra fábula bastante antigua. El ratón de la ciudad y el ratón del campo, de Horizontes de Lengua.
Invitó al ratón de la corte, a su primo del campo, con mucha cortesía, a un banquete contándole lo bien que en la ciudad se comía. Pero en el mejor momento algo estropeó el festín. En la puerta de la sala oyeron de pronto un ruido y vieron asomarse un gato. Huyó el ratón cortesano, seguido de su compañero que no sabía dónde esconderse. Al desaparecer el gato, volvieron a la carga los ratones. El ratón del palacio dijo: «Terminemos el banquete». «No», respondió el campesino. Ven mañana a mi cueva, que aunque no podamos comer como reyes, nadie nos interrumpirá y cenaremos muy tranquilos. Adiós, pariente. Moraleja.
Moraleja. Poco vale el placer cuando el temor lo amarga. No quieras vivir rodeado de bienes si el precio que pagas es muy alto.
No quieras vivir rodeado de bienes si el precio que pagas es muy alto, es la moraleja, Sabri.
Claro, bueno, ¿y con qué refrán de los que estuvimos diciendo lo podemos relacionar?
Ajá.
Con el que dice, no todo lo que reluce es oro. Porque puede parecer envidiable comer cosas tan ricas, pero estar todo el tiempo amenazado por el gato y no poder disfrutar de la comida en paz es la contracara de esa situación.
Exacto.
Sí, una situación que aparentemente es ideal, no lo es tanto cuando conocemos todos sus aspectos.
Muy bien.
Bueno, acá tenemos, ¿no?, esta es como esta moraleja, ¿sí?, de esta fábula que, como decía antes Euge, es de Esopo, de la antigua Grecia, y que este autor la toma muchos años después y la vuelve a contar.
Fantástico. ¿Vamos a continuar con fábulas?
Vamos a seguir toda la semana.
Sí, toda la semana. 11-25-12-0896, momento de recreo, un ratito de música a los pibitos, el ritmo de la vida.
De raíz la cosa entera, está todo tranca, la vida se renueva, limpia condena, libera cadena, vence la resistencia de la distancia, un nuevo viento empieza a soplar, bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están, todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justo sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza, la gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza, aflora y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Aumenta ya el flujo de energía. La corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él la esperó una mañana hasta que el sol brillara.
iban juntos de la mano.
El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos, a la fuente manantial, a la mente universal.
Donde se abre un lugar, descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar hasta allá, hasta allá.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Primaria. Ciencias naturales.
Y la última materia de este martes es Ciencias naturales y habíamos empezado ayer con reproducción asexual en las plantas. ¿Seguimos con esto, Sabri?
Claro, seguimos con este tema. Ayer vimos que esto de la reproducción asexual, ¿sí?, tiene ciertas características porque no se necesitan las células sexuales femeninas y las células sexuales masculinas.
¿Y cómo,
¿sí?,
es eso? ¿Cómo puede ser?
Con una partecita de la planta, sí, que yo ponga que está en remojo, sí, y de ahí surge una nueva planta idéntica a su progenitora. Solo se necesita un solo progenitor, no dos. Entonces ahí lo importante de esto era tener en cuenta que la planta nueva va a ser exactamente idéntica, va a tener la misma información, sí, ¿sí?, que su progenitor. Habíamos dicho que lo podían practicar en casa, sí, y podían armar un cuadro de observación para ir viendo qué pasaba con esa nueva planta cada día, ¿sí?
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre la reproducción sexual, bien, en las plantas, ¿sí? Decimos que entonces intervienen los sexos, el femenino y el masculino. En muchas plantas, los órganos sexuales están en la flor.
Claro. ¿Sí?
Puede ser que estén juntos en la misma flor, son las flores hermafroditas.
Bien.
O también puede ser que estén separadas en diferentes individuos, en diferentes flores.
Me pregunto, ¿será, sí, por eso que las flores son tan, tan hermosas y tan atractivas?
Bueno, tiene que ver con eso. Hoy vamos a ir desmenuzando esa,
mirá,
idea, ¿sí?
Claro.
Vamos a hablar un poquito de las partes,
dale,
de la planta, de la flor. Bien, el pistilo.
Sí.
En su base se encuentra el ovario,
ajá,
con los óvulos, que son los encargados de producir las semillas una vez que sean fecundados.
Bien, en el pistilo entonces, allí están
el ovario con los óvulos.
Bien,
sí, que estos van a ser los encargados de producir las semillas.
Bien.
El pistilo parece un recipiente de cuello largo.
Sí.
Sí, que se llama estilo,
ajá,
con una boca más ancha, que, sí, se llama estigma,
sí,
por donde ingresará el polen,
ajá,
que llegará al ovario y fecundará a los óvulos.
Ah, mira, entonces el polen viene de una planta.
Puede ser que venga de otra planta o de esa misma planta.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Claro, si es hermafrodita es en esa misma,
exactamente,
planta.
Exactamente.
Bien.
Bien. Ahora vamos a ver en un ratito cómo es que llega ese polen, ¿sí?, a ingresar, cómo llega al ovario, ¿sí?, para poder fecundar los óvulos y ahí poder, generar las semillas.
Claro.
¿Sí? El pistilo, acuérdense, es la parte femenina,
bien,
de la flor.
Bien.
¿Sí?
Y el polen, la masculina, ¿sería?
Y ahora vamos a ver.
Ah, mirá.
Ahora vamos a hablar de los estambres.
Bien, ¿qué son los estambres
son
de una planta?
Filamentos largos.
Sí.
Que en su extremo,
sí,
tienen las anteras que es el lugar donde está el polen.
Ahí va.
Entonces, los estambres son unos filamentos largos, bien, ¿sí? Que es donde se ubica el polen. Okay. Los estambres serían la parte masculina, ay, de la flor.
Perfecto.
¿Sí?
Bien.
Ahora, el polen, ¿sí? Es arrastrado desde los estambres, sí, hasta el pistilo.
¡Qué,
¿sí?,
loco eso! ¿Cómo puede,
¿cómo,
ser?
¿Cómo es arrastrado? Bueno, puede ser por el viento, ah, o también puede ser transportado por insectos, por ejemplo, como las abejas, pero pueden ser también otros insectos, mirá, o también algunos pájaros, ¿sí? Que llevan el polen de una flor a otra o también en la misma flor. Entonces, ese polen ingresa por el estigma, ¿sí? Bien. Y llega hasta los hasta el ovario, ¿sí?
Impresionante.
Y fecunda los óvulos.
Qué importante entonces la función, el rol de cada ser vivo, por, sí, más chiquitito, claro, de la naturaleza, ¿no? Por más chiquito que sea, porque, sí, mirá qué función importante cumplen en este caso las abejas o un insecto pequeño que va transportando,
claro,
¿no?
Porque es el que sacude de alguna manera, claro, el estambre para que el polen, sí, vaya de un lugar al otro.
Muy,
¿sí?,
bien.
Cuando esa fecundación se produce, los óvulos empezarán a formar las semillas y muchas veces para que se produzca la polinización, esta palabra polinización,
sí,
es necesaria, como decía Euge recién, la participación de otros seres vivos como insectos o pájaros. Y si les parece,
sí,
vamos ahora a escuchar un audio que nos explica un poquito más de esto.
Se llama El amor y las plantas y es de Canal Encuentro.
Una vez al año, el lapacho florece y su copa se convierte en un imán. Atraídos por el color y el aroma de sus flores, miles de insectos van hacia él. Lo que buscan es algo que solo las plantas producen: néctar. Un líquido dulce y lleno de energía del que se alimentan. Dentro de las flores están los órganos reproductivos de las plantas, que producen el polen y los óvulos. Aunque algunas pueden autofecundarse, la mayoría de las plantas necesita de los insectos y otros animales para llevar el polen de unas a otras y así lograr la polinización. Gracias a los insectos aliados, dos lapachos distantes pueden por fin encontrarse.
El amor y las plantas de Canal Encuentro. Polinización. Pregunta, ¿cómo se escribe polinización para no meter la pata?
Polinización, sí, se escribe con Z.
Sí.
Sí, después con C.
Sí.
Y con tilde en la O.
Poliniza con
Z. La última O.
Polinización.
Exactamente.
Okay, bien.
¿Sí? Ya más adelante en prácticas del lenguaje, sí, vamos a hablar de estas reglas de tildación.
Bien.
¿Sí? Así sabemos dónde ubicar las tildes.
Muy bien,
¿sí?
Bueno.
Pero bueno, volviendo a, sí, este tema de la polinización, ¿sí? Es muy importante también, como decía Euge, cada lugar, digamos, sí, que tiene los seres vivos, como en todo el proceso, ¿no?
Impresionante.
De generación de nuevos, de nuevos seres vivos.
Totalmente.
Pero también es importante las características, porque vos antes decías, los colores de las flores,
sí,
¿no? Justamente, ¿por qué será que las flores tienen colores?
Sí, o tienen aromas, fragancias,
exacto,
tan ricas.
Exacto, bueno, es una forma de atraer, ¿sí? De ser atractivas para muchos insectos y para otros seres vivos como, sí, pájaros, que justamente, como decíamos antes, ellos refriegan sus extremidades, uh-huh, y de esa manera mueven los estambres,
sí,
así trasladan el polen que estaba en los estambres. Acuérdense que los estambres eran la parte masculina de la flor.
Claro.
A otras flores o a la misma flor para que vaya el polen al pistilo. Acuérdense que es la parte femenina de la flor.
Allí estaría el ovario y los
óvulos.
Sí.
Sí, el polen tiene que fecundar los óvulos,
sí,
y a eso se le llama polinización, ¿sí? A esta a todo este proceso de simbiosis entre insecto y planta y la fecundación, bueno, se llama todo ese proceso la polinización.
Claro.
Los insectos polinizadores no solo se alimentan de polen, ¿sí? Se alimentan de otras cosas, pero lo importante es que los colores llamativos también de los insectos,
sí,
les permite mezclarse con las flores,
ajá,
también para salvarse de sus propios depredadores.
Ah, se, ¿sí?, camuflan.
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, las mariposas.
Ah, claro.
Sí, las mariposas, tenemos ahí un ejemplo
clarísimo,
bien claro.
Totalmente.
Sí. Bueno, acuérdense, sí. Retomamos, ¿sí? Sí. Para, por si algo no se entendió, que una vez que el polen fecunda los óvulos, se empezarán ahí a formar las semillas dentro del ovario. Y el ovario se transformará, ¿sabes qué?
¿Qué?
En fruto.
Ah, mirá.
Ahí tenemos los frutos, ¿sí? El ovario se va a transformar en fruto que va a contener en su interior a las semillas.
Ay, qué hermoso. ¿Y qué? Sí. Y digamos, para poder darse todo este proceso, ¿no? Como decías recién, intervienen insectos, interviene la naturaleza. Pensar en el equilibrio que tiene que mantener esta naturaleza para que todo esto funcione como un relojito, ¿no?
Sí, porque imagínate que no habría insectos.
Mira, si no hubieran insectos...
Bueno, porque uno, por ejemplo, dice, ay, bueno, matamos a los insectos, ¿no? Porque molestan, pican.
Claro.
Bueno, pero tienen un lugar clave, clave en la reproducción, ¿sí? Sexual de estas plantas.
Totalmente.
Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta.
Muy interesante, Sabri, ¿eh?
Sí, la verdad que...
biología, a lo mejor en unos días quizás podamos charlar, es una idea, una propuesta, con alguna persona especialista en botánica.
Ay, claro.
En la ciudad de Buenos Aires está el Jardín Botánico, y vos sabés que allí se hacen visitas guiadas para colegios, para escuelas. Hay hasta colonia de vacaciones en verano en donde los chicos se acercan a, por ejemplo, aprender a germinar.
Claro.
Y
estaría buenísimo.
Estaría buenísimo que alguien
que quizá,
nos cuente.
Bueno, en este momento no podemos ir.
No, por
pero
supuesto.
Bueno, sí invitar a alguien a que nos cuente un poquito más.
Sin duda. 11-25-12-0896. Yo soy Eugenia Quibel. Sabri Flax. Hasta mañana.
Hasta
nos
mañana.
Despedimos. Una hermosa jornada en el día de hoy. Súper interesante. Los dejamos con música. Temazo, ¿eh? Almendra, plegaria para un niño dormido. Hasta mañana.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Y el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.